las 8, las 7 en Canarias y son las 7 aquí abajo, en Guinea Ecuatorial.
Soy Irene. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
A estas horas, eso espero, estaremos a punto de aterrizar en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, en el norte de la isla de Bioko, la antigua Fernando Po. Más o menos al mediodía salimos de París, hemos atravesado norte-sur, Francia, aguas españolas, Argelia, Nigeria, un cachito, un córner de Camerún. En Guinea esperaremos al Papa León tras esa inmensa gira africana. Argelia, Camerún, Angola y Guinea. Y desde aquí arriba pienso en la inmensidad de este continente y en su riqueza natural infinita y en la bomba demográfica. Fíjate, actualmente se cuentan 1.300 millones de habitantes en toda África. Se calcula que en el año 2050 serán el doble, hasta 2.600 millones de habitantes. Primera consideración, pues, de media, cada mujer africana tiene 5 hijos, por lo que la bomba demográfica no ha hecho más que empezar. Y nosotros estamos en primera línea, al otro lado del estrecho de Gibraltar o enfrente si miras desde Canarias. Y nos perdemos en debates cortoplacistas sobre la regularización de inmigrantes o los repartos cuando el auténtico drama estalla en nuestras narices, en los países de origen, en los pueblos, aldeas y ciudades de aquí abajo, respecto a lo que veo desde la ventanilla de este Airbus 330-200. Por eso, a pesar de la que está cayendo en el mundo entero, este viaje del Papa León XIV es fundamental, aunque solo fuese para empujar y animar el trabajo infinito de los misioneros en este continente. Porque aquí siguen cientos de monjas dejándose literalmente la vida por los más desgraciados del planeta Tierra. Cientos de misioneros educando, curando, acogiendo y cuidando. En una labor, insisto, tan infinita como demasiado olvidada muchas veces. Mira, yo he estado en Egipto, Sudán, Kenia, Tanzania, el Chad, en el Congo, Malí, Camerún, Senegal, y volvemos a Guinea Ecuatorial, a la Guinea que fue parte de España entre 1778 y 1968, casi dos siglos, y cogió la independencia con Franco, y llegó el poder de Macías. ¿Y sabes qué? En Guinea Ecuatorial se sigue hablando español, los colegios tienen huella española y los edificios, los hospitales, la cultura. Y llama la atención que el primer país hispanohablante que visita este papa esté en África. El mundo entero, lógicamente, mira y miramos hacia Oriente Medio, Irán, Israel, Líbano, el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico. Miramos a la Rusia del psicópata Putin y a Ucrania. Miramos hacia Venezuela y al futuro de Cuba. Pero con todo y con permiso de Donald Trump, África también existe. Y existe tan cerca de Europa y de España. Calculo que en minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Santa Isabel, en Malabo, en la isla de Bioko, en la capital de Guinea Ecuatorial, aquella Guinea que fue española. Y allí, con los mejores españoles del mundo, que son nuestros misioneros y estas religiosas, esperaremos al Papa. Te lo vamos a contar todo. Hay muchas más cosas. Noticias y ahora titulares.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 17 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Irán reabre el estrecho de Hormuz mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo.
Donald Trump va a mantener ese bloqueo hasta que no haya un acuerdo definitivo. La Guardia Revolucionaria iraní va a supervisar todos los barcos que transiten por ese punto. Solo podrán pasar por la ruta determinada por Teherán.
María Corina Machado recibe la llave de oro de la ciudad de Madrid.
Mañana se va a encontrar con los venezolanos en un acto en la Puerta del Sol. La líder opositora se ha reunido esta tarde con Santiago Abascal y por la mañana con Núñez Feijóo. Pedro Sánchez ha explicado que estaría encantado de reunirse con ella, pero que Machado no lo ha querido.
y ya ha considerado que no era oportuno. Pero en todo caso, las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López, con todos aquellos que están además viviendo entre nosotros.
Pedro Sánchez y Lula da Silva insisten en su no a la guerra desde Barcelona.
Ambos han celebrado una cumbre bilateral entre España y Brasil, donde se han firmado una decena de acuerdos. Esta cita sirve como previa a la cumbre que va a reunir mañana a líderes progresistas de 15 países en la ciudad condal.
Armengol asegura que el informe de la UCO confirma que no ordenó contratar con ninguna empresa la compra de mascarillas.
La presidenta del Congreso y la expresidenta de Baleares durante la pandemia ha reiterado que está segura de que todo se hizo de manera legal durante su etapa al frente del gobierno autonómico.
Confirma plenamente que todas las contrataciones que se hicieron fueron bajo la legalidad vigente, que nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra, que además todos los contratos se hicieron solo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares.
El Papa se reúne con estudiantes en su tercera jornada de su visita a Camerún.
En un acto en la Universidad Católica de Yaoundé les ha pedido que se impliquen en el futuro del país. Mañana, León XIV viajará hasta Angola, donde centrará su discurso en la paz y las heridas de la corrupción y la explotación.
La CNMC abre expedientes sancionadores a las empresas eléctricas por el apagón.
La Comisión de Competencia señala a varias compañías como Iberdrola, Red Eléctrica, Endesa o Repsol. Les acusa de varios incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico. Esto no implica que se les atribuya la causa del apagón, porque el origen fue multifactorial.
El gobierno registra 13.500 solicitudes telemáticas en el primer día de la regularización de migrantes.
Se han aceptado además casi 20.000 citas previas para la atención presencial, que comenzará el lunes. Se atenderán en oficinas de correos, de la Seguridad Social y de extranjería.
Llegan 22 migrantes magrebíes en dos pateras a Ibiza y Formentera.
En lo que va de año, más de 1.300 migrantes han alcanzado las costas de Baleares. Es un 19% más que en el mismo periodo de 2025. Si ampliamos los datos a toda España, 7.000 personas han llegado de forma irregular en lo que va de año. Y nos queda, Nekane, algo de los deportes.
Todo listo en la Cartuja para esa final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad. Comienza mañana a las 9 de la noche. Podremos seguirla como siempre aquí en Tiempo de Juego. Hoy hemos conocido que ni Alcaraz ni Djokovic jugarán la final del Mutua Madrid Open. Y esta noche se decide la fase regular de la Euroliga. Acaba de comenzar el Dubai-Valencia, con los españoles intentando terminar en segunda posición. Y a las 8:30 el Barcelona recibe al Bayern. Los culés buscan asegurar el play-in.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este fin de semana vendrá marcado por la estabilidad que estamos teniendo durante estos días, con cielos mayormente despejados y predominio de sol en casi toda la península y Baleares, salvo en la mitad norte y en Castilla y León, donde se esperan lluvias para mañana sábado y el domingo. Los termómetros seguirán aumentando, superarán los 20 grados en el norte, incluso alcanzando los 29 en Orense o los 30 en Lleida, y misma temperatura que marcarán también en Toledo, Badajoz o Zaragoza, y la máxima que la volverá a marcar Sevilla con 33 grados. En las Islas Canarias, tiempo algo cambiante por la entrada de calima por el este y rachas muy fuertes de viento que soplarán en las zonas altas de Tenerife.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos un par de cositas más. En paralelo a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Hormuz, Europa sigue dando pasos para lograrlo por su cuenta. Hoy se han reunido en París, de forma presencial y telemática, medio centenar de países, entre ellos Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. Una docena de ellos se ha comprometido a participar militarmente en una misión que contribuya al desbloqueo del estrecho. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
Según Emmanuel Macron, los recientes anuncios del alto el fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz hay que considerarlos con prudencia, pero legitiman aún más la iniciativa de los países no beligerantes reunidos en París, que han vuelto a marcar sus exigencias. Pedimos todos la reapertura completa, inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz por todas las partes, el restablecimiento de las condiciones de libre paso para que existían antes de la guerra, y nos oponemos a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha invitado por su parte a todos los países interesados en un comercio global y libre a unirse a la misión que Francia y Gran Bretaña quieren liderar para mantener la seguridad en Hormuz. Daremos un paso más con una conferencia sobre planificación militar en Londres la semana que viene. Anunciaremos más detalles sobre la composición de la misión, a la que ya han ofrecido su contribución una docena de países. De momento, España no ha dado indicación de si participará o no, si lo ha hecho Alemania, aunque el canciller Metz ha insistido en que sería deseable la participación de Estados Unidos.
Y este viernes la Guardia Civil ha concluido el registro del sótano de la antigua casa familiar de Óscar, el único acusado por la muerte de Esther López en Traspinedo hace 4 años. Durante 15 horas los agentes han tratado de encontrar restos biológicos en el sótano hallado por los nuevos propietarios de la vivienda, Ramón Morales.
Poco antes de las 2 de la tarde ha finalizado el segundo y último día de registro en el antiguo chalet de Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López hace 4 años en el municipio vallisoletano de Traspinedo. Entre ayer y hoy han sido 15 horas de trabajo por parte de diversos equipos de la Guardia Civil centrados en el zulo hallado en lo que fue la casa de la familia del único sospechoso. En esta ocasión, él no ha estado presente en la inspección como sí hizo durante la jornada de ayer. Ahora el procedimiento espera las labores científicas por si las muestras obtenidas pudiesen arrojar alguna pista sobre si el cuerpo de Esther López estuvo en algún momento en ese habitáculo. En un comunicado, Inés, la hermana de Esther, recuerda que se ha pedido hasta en 5 ocasiones el ingreso provisional en prisión. No ha sido posible y eso solo ha hecho, a su juicio, que entorpecer y atacar a la investigación. La familia de Esther ha seguido de cerca los registros, pero blindándose al dolor que supone seguir sin respuesta y a la espera de un juicio con jurado popular que sentará en el banquillo a Óscar este mismo año.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Necané.
Ha intervenido en el acto progresista que se celebra en Barcelona y que reúne a más de 3.000 participantes de distintos países. Y ha hecho un llamamiento a la movilización en contra de la guerra de Irán.
Quizá esta sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo. No es casual que esta cumbre se celebre en Barcelona, en España, con un presidente y un gobierno que en estos momentos lidera internacionalmente el coraje, la determinación y los objetivos progresistas para la paz y la igualdad entre los ciudadanos de distintos países.
Mar Vaquero es la vicepresidenta en funciones de Aragón y Alfonso Fernández Mañueco, presidente también en funciones de Castilla y León.
Casi 4 meses después de las elecciones, PP y Vox cerraban anoche en Extremadura un pacto de gobierno. Ambas formaciones también deben entenderse en Aragón y Castilla y León, donde se espera un acuerdo similar.
El propósito es un gobierno estable, con capacidad de decisión, el acuerdo de alcanzar la aprobación de esos presupuestos.
Estamos trabajando internamente para preparar nuestros documentos. Me imagino que en los próximos días tendremos ya contactos informales para ir trabajando de cara al futuro.
Miquel Camps es dueño de una pyme que se dedica a instalar sistemas de climatización.
La elevada morosidad amenaza la supervivencia de estas pequeñas y medianas empresas. El porcentaje de grandes compañías que pagaban dentro del plazo legal ha bajado al 15% en 2025.
Al ser una pyme, me encuentro en el sector de climatización que mis proveedores, que son multinacionales, desde el primer momento me exigieron pagar a 60 días. Y yo, hasta que no la instalo, no me aprueban la factura, los 60 y los 180, pues puedo tardar un año y pico a cobrar, que yo ya he adelantado el dinero. Y por supuesto, toda la remuneración personal, que cada día 30 se han de pagar.
Y los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad se preparan ya para vivir la gran fiesta de la Copa del Rey en Sevilla.
Están siendo horas de muchos nervios y también de carretera para llegar hasta la capital hispalense, donde mañana sus equipos pueden añadir un nuevo título a su palmarés. Van a acudir al campo 22.500 aficionados. Pello y José Luis cuentan los minutos para poder entrar al estadio.
A las 4 de la mañana salimos para Sevilla. Hemos fletado nuestra peña, los últimos del Calderón, un autobús. Luego, cuando termine todo, pues vuelta para casa.
Esto, como no tiene motor, pues el maletero adelante lo llevamos lleno de cervezas, de sidra, de queso de Idiazábal, de membrillo, o sea, que con mucho hielo, y para que lo podamos disfrutar mañana.
El viaje no será menos, ¿eh?
Los vascos lo sabéis montar muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este año tú estás tranquila cuando juega tu Athletic, pero estás pendiente también de lo que haga la Real Sociedad. Y el sonido musical, Bumburi.
¿Qué más da cuando te equivocas? Siempre puedes echar marcha atrás.
Hoy ha publicado De un siglo anterior. Es un disco que el propio Bumburi ha definido como el cierre de una etapa. Se grabó en México y se inspira, no hay más que escucharlo, en el folclore latinoamericano. El álbum viene además acompañado de una gira, a pesar de esos problemas de salud de la garganta que sufrió, que traerá a España en diciembre de este año.
Un amor que permanecerá rota.
Como es viernes de Cane, ración doble, porque también estrena disco Revolver.
Aquellos días no fueron ni mejores ni peores, solo los que nos tocaron y pudimos tener.
Y lleva por nombre este disco LA 3010, que también llevará de gira al grupo por España. Comienzan en mayo y hay cerca de 50 conciertos programados.
De vértigo, pero nuestros al final.
No sé si me gusta más Carlos Segarra y Revolver o Bumburi. La verdad que tengo el corazón dividido.
Es que hoy lo he elegido un poco pensando en ti, ¿eh?
Son hecho, muy buenos los dos.
Alberto.
No echo de menos mi vida, pero sí que echo de menos cómo éramos entonces y con todo por hacer.
Con la que está cayendo, nos hace falta oxígeno, nos hace falta cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Los viernes a esta hora hablamos con el jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero, y eso nos proporciona un poquito de oxígeno. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos propones hoy para que no nos perdamos lo mejor de la cultura, Jesús?
Pues mira, creo que como es un buen momento para salir a la calle, porque parece que ya ha venido el buen tiempo, por fin, vamos a empezar con un poquito de historia y mucha calle.
Venga, nuestro primer lugar es un sitio increíble en el que hemos grabado un reportaje, por cierto, que emitimos hace unos días y a buen seguro que repetiremos. Es, para mí, alucinante. Venga, cuéntanos.
Es la Armería Real, es que es impresionante, ¿verdad?
Sí. La Armería Real de las colecciones reales en el Palacio Real de Madrid reabre, reorganizada, después de meses de reforma, Jesús.
Eso es. Y no solo es que se vean mucho mejor, con una nueva iluminación, las mejores armas de la historia de España. También se han incorporado unas armas en unas vitrinas muy especiales, que son las escopetas de caza y los arcabuces, que tuvieron tanta fama por cómo se hacían en el mundo, que algunos espías ingleses venían a ver si las podían adquirir o a ver si las podían copiar. Y fíjate, fue tanto la fama que las tropas de Napoleón las expoliaron durante la Guerra de la Independencia. Pero estas que se exponen fueron salvadas, eso sí, en una operación casi de película.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa peli?
Pues mira, un llamado así, comando de empleados del Palacio Real y de la Armería, se adelantó a los franceses. Llenaron como pudieron un carro con cajones, con todas estas armas que se han conservado, y salieron pitando. Dejaron escrito en algunos testimonios algo así como: escapamos y llegamos a Cuenca, aquí ya no nos pillan. Y las entregaron en las Cortes a Cádiz, en Cádiz, a los miembros de las Cortes de aquella época. Hoy día están expuestas por primera vez y vale de verdad, solo eso, la pena.
Sin
la
duda.
Visita a la Armería.
Mira, Esa vitrina de los arcabuces es maravillosa y me encantaron los cajoncitos con el nombre de cada arcabucero real, donde guardaba sus cosas y su arma. Menudo historia.
Una maravilla.
¿Qué más destacas?
Aquí está el premio por ser quien eres aquí.
Pues mira, hablábamos del buen tiempo. Es que he descubierto esta iniciativa que está en la Comunidad de Madrid, y es que en primavera hay un montón de conciertos en los pueblos más bonitos de aquí. Este finde los hay en Aranjuez, esto que suena, Triángulo de Amor Bizarro, pero también en Arganda, en Chinchón, y durante el mes habrá conciertos en Alcalá de Henares, en Becerril, en Buitrago, en Manzanares el Real. Una maravilla.
Sin duda una apuesta muy agradable, recomendable, pero ¿hay algo más fuera de Madrid, por ejemplo?
Pues mira, se me ha ocurrido por esto de salir a la calle una visita a un jardín botánico maravilloso en Málaga. Seguro que tú lo conoces. Es un viaje impresionante.
De Málaga al resto del mundo. ¿A dónde nos llevas?
Al Jardín Botánico de la Hacienda Concepción, o también llamado el Jardín de la Casa Loring, que estaba en la propiedad de una vieja familia de comerciantes malagueños del siglo XIX, que tenía una flota comercial que iba a todo el mundo, efectivamente.
Fíjate, ¿y por qué lo construyeron?
Pues mira, era el empeño, casi un poco enciclopédico, de traer semillas, tenían ese encargo, de todos los rincones del globo con los que comerciaban. El resultado es ese museo natural de gran belleza, que en estos días está pletórico y que también, esta familia, lógicamente, también coleccionaba arte, y esa colección se conserva en el Museo de la Ciudad. En fin, Málaga siempre es una de esas ciudades cosmopolitas de España con gran historia, abierta al mundo, y este jardín es otra prueba, como sigue siendo.
Sin duda alguna. El Palacio Real, la Comunidad de Madrid enterita y, fíjate, de Málaga al resto del mundo. Me encanta. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Demasiada droga solo para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo.
El mundo del periodismo de investigación está lleno de intrigas, dramas, acción, noticias. Allí durante años nuestro colega Javier Chicote, periodista de ABC, jefe de investigación del diario, ha destapado algunos de los casos de corrupción más relevantes de España, siguiendo de cerca los entresijos del poder, lo peor y sus sombras. Ahora ese conocimiento da el salto a la literatura con Demonios bajo la cama, edita HarperCollins. Una obra que mezcla realidad y ficción en una historia intensa y profundamente humana. Porque detrás de los titulares hay decisiones difíciles, secretos ocultos, vidas marcadas por el poder y valor periodístico. Chicote, como periodista, ha convivido durante años con ese lado más oscuro en el que rara vez se cuenta del todo.
Y en este caso me hicieron una propuesta distinta y era hacer una ficción. Ya te digo, yo no lo tenía pensado, pero además, bueno, fue una editorial importante, que además edita uno de mis autores favoritos, que es Don Winslow, el autor de Todos del Perro. Pero después me fui a casa y fui dándole vueltas y estaba yo tranquilamente por la noche en el sofá y se me venían muchas escenas que yo he vivido como periodista de investigación.
Una trama de corrupción política, otra, donde nada es lo que parece. Un sistema lleno de chantajes, dinero sucio, silencios comprados, que refleja una realidad incómoda pero perfectamente reconocible. A través de personajes como una tesorera recién llegada al poder, un periodista brillante perseguido por sus propios fantasmas, o un intermediario que lo sabe todo, la historia muestra cómo el poder puede arrastrar a cualquiera. Porque cuando se cruza la ambición y el miedo, las decisiones nunca son fáciles y los límites morales empiezan a difuminarse.
Está completamente inspirado en hechos reales. La historia central de corrupción es real, es cierta. Es un caso que yo conozco, que viví, que investigué, que por distintos motivos no pude publicar y que me ha servido para hacer este relato de ficción. Pero hay páginas completas que son textuales.
Más allá de la corrupción, Demonios bajo la cama es también una historia sobre personas, sobre las contradicciones, heridas y esos demonios que, como dice el propio autor, Javier Chicote, todos llevamos dentro. La paternidad, la pérdida, el amor, la traición o la necesidad de redención atraviesan a unos protagonistas obligados a enfrentarse no solo al sistema, sino también a sí mismos. Una novela de no ficción que bebe de hechos reales y que plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger la verdad o para ocultarla?
Esos demonios al final son los grandes protagonistas de esta historia. La historia central de corrupción es como la columna vertebral del libro, pero al final quien gana el peso son esos demonios que yo creo que todos tenemos, ¿no? Que son pues, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras desafanes.
El libro ya está en las librerías, plataformas digitales, donde se presenta como uno de los thrillers políticos más impactantes del año. El objetivo de Javier Chicote es claro: acercar al lector a una realidad que existe, aunque muchas veces permanezca oculta, y hacerlo desde una historia que atrapa y remueve conciencias y cerebros. Demonios bajo la cama, la novela del periodista Javier Chicote, edita HarperCollins, es el reflejo de un descenso a los infiernos del poder en 12 asaltos. Es también una mirada honesta a los demonios que acompañan a cada persona, porque al final el poder nunca duerme solo. Siempre tiene algo oculto bajo la cama.
Unos minutos, todo el deporte en la linterna de COPE. Carlos Sáez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, te voy a llevar en 4 minutos, bueno, en 3 y medio a Sevilla para conocer la última hora de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Partidazo, sí, y señor. Ambientazo, nos escuchamos en unos minutos, Carlos.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15, ahorras un 20%, y un kilo de fresas por 2,19, ahorras un 26%. No aplicable.